días, Javier, a vos y a toda tu audiencia.
El tema de transporte público. Son 12 empresas las que están siguiéndole de cerca, revisando sus acciones, viceministro.
En realidad no es así, Javier. En realidad lo que se publicó, lo que nosotros publicamos también, fue que de todos los controles que estamos realizando, 12 empresas ya se encuentran con sumario concluido y ya se encuentran con multas. Las demás empresas se encuentran o en etapa de presentación de documentos o en sumario, aún no han concluido su respectivo proceso. Entonces, las 12 empresas en sí ya tienen multas por parte del ministerio, tienen sumario concluido y existe una resolución firmada por la ministra en donde se multa a las empresas por incumplimiento de normas laborales detectadas dentro del sumario.
¿Qué, por ejemplo, incumplieron, viceministro?
Y en realidad varían los incumplimientos. Algunas empresas, el pago de aguinaldo, ya es conocido, algunas empresas no cumplen, la mayoría no cumple con las 8 horas. Está también la falta de ingreso al IPS, que dicho sea paso, en el momento de la contratación nosotros automáticamente comunicamos al IPS para la migración automática. Desde el momento que nosotros contactamos que ya el trabajador no cuenta con IPS, se comunica y automáticamente ingresa al sistema de seguridad social.
A ver, para describir más, incumplimiento de las 8 horas, ¿significa que les hacen trabajar más tiempo, viceministro?
Así mismo, increíblemente hay choferes que trabajan 12, 14, 16 horas por día y eso fueron detectados porque hicimos un control de mañana y de tarde y tratamos de ubicar los mismos ómnibus con los mismos choferes para descubrir esta irregularidad.
Lo que pasa es que, viceministro, a veces si no cumplen las rondas necesarias, por ejemplo, en el día, a fin de mes, no van a recibir el pago por lo menos para subsistir, pues. Entonces, en Bajpúbico hay más de 2 rondas hacen por día.
Así mismo.
¿Cuánto se les paga por ronda, viceministro?
Y lastimosamente varía el pago, ¿verdad? Acá en la ciudad también varias zonas de estado y normalmente los choferes cobran por jornal. Pero existen empresas que hacen firmar contratos y establecen un salario mínimo más un 30% por el paso de las 8 horas.
Espera, que viceministro, salía mal la comunicación. ¿Cuánto es lo que tiene que ganar un chofer de colectivo, por ejemplo?
Aproximado el chofer del colectivo tiene que ganar 2.600.000 y algo menos. Exacto, no te digo el número, pero 2.690.000 y algo. No me quiero mentir en el número exacto, pero es aproximado. La ley establece, quiero resaltar algo, la ley no prohíbe que se trabaje más de 8 horas. Lo que la ley prohíbe es que trabaje más de 8 horas y no se pague por esa hora trabajada. Esto es algo que mucha gente confunde también, ¿verdad? La ley que dice, si le vas a hacer trabajar más de 8 horas, te establece un tope también. Poder hacerle trabajar, pero a partir de pasado la 1 hora de trabajo normal, ya se computa por hora extraordinaria, entonces tenés que pagarle un adicional. Hay empresas realmente, increíblemente hay empresas que cumplen la cabalidad con esta obligación, empresas que se encuentran totalmente reglamentada y al día, y así hay también empresas que ni siquiera el 10% de las normas laborales están cumpliendo.
Bueno, ¿qué otra irregularidad aparte de ese abuso en estas 12 empresas, viceministro, para tener así ejemplos bien claros?
Y lo que a nosotros más nos preocupa realmente es el tema de la no inscripción en el IPS. Aparte de la no inscripción en el ministerio, porque esta legislación establece una doble inscripción, inscripción al IPS y a la dirección de deuda patronal del ministerio, que son obligaciones de la patronal una vez que empieza a tener los permisos de una persona que va a trabajar para él. Lo que más nos preocupa, como te dije, es la falta de seguro social, porque eso hace que la persona primero no pueda acceder a una jubilación y segundo no pueda tener un seguro médico estatal, por lo menos, para que pueda cubrir sus necesidades y las de su familia.
Bien, ¿otra irregularidad, por ejemplo?
Y te puedo citar 15 irregularidades que se establecen en el código, ¿verdad? Que van variando, porque como te dije, hay empresas que cumplen de las 10, cumplen 5, cumplen 3, cumplen 4, pero de todas las empresas que vamos controlando, el factor común es la falta de pago de aguinaldo, el cumplimiento de la última y el IPA.
Bueno, bien clarito. Estamos atentos, viceministro. Importante un poco garantizar estos derechos de los trabajadores en primer término. Porque tiene que ver con el servicio al final.
Así mismo, lo que me gustaría resaltar todavía, y aprovechando la oportunidad, leí muchos comentarios después de la publicación, donde decía...
Te escucho mal, viceministro.
Hola,
ahí te escucho mejor. Parece que está alejado nomás el teléfono de vos.
La gente decía en los comentarios que las multas no se cobran, que el Ministerio negocia, y en realidad no es así. Me cuesta un poco explicarle a todos los que me preguntan que nosotros somos un ente jurisdiccional. Nosotros, para cobrar esa multa, de ya sea de 10.000 o de 10 millones o de 1.000 millones, tenemos que recurrir al Poder Judicial para el proceso de ejecución. Y ahí es donde se tranca nuestro cobro de multa. Entonces, muchas veces la empresa, una vez que tenemos resolución de multa, recurre al Poder Judicial y ahí el poder medio. Pero 2 o 3 años el expediente y nos cuesta muchísimo. Te cuento un dato importantísimo. Nosotros tenemos 36.800 millones de guaraníes en multas no cobradas, judicializadas, que son más de 8 millones y medio de dólares que no podemos cobrar. Yo tengo pendiente una reunión con un ministro de la Corte para que, no sé, ordene una auditoría de los expedientes del ministerio o nos ayude a impulsar o a apresurar los procesos de ejecución y cobro de multas.
Y viceministro, ahí estamos hablando de protección de jueces.
Yo no me gustaría hacer acusaciones.
Bueno, yo voy a asumir eso entonces.
Poder del Estado, pero...
Pasa que históricamente la justicia avaló, protegió a los transportistas, empresarios poderosos. Si no, revisar nomás cuántos hasta hoy siguen operando con esas medidas judiciales, viceministro.
Así mismo.
Necesito la ratón. Maraña, para la ñaña viceministro. A juez, seco informal, Gina.
Peixeite. Ella también.
¿Cuántas?
A ver, Peixeite, el año de situación.
Son 12 empresas entonces las que están bien irregulares luego ante el Ministerio de Trabajo. ¿En qué sentido? En tema de esta violación de normas laborales. Y sobre todo, son 12 los que en total deben 8 millones de dólares al ministerio.
No, Javier. Las 12 empresas detectadas en total dan una multa de 950 millones. Yo estoy hablando de los 36.000 millones, estoy hablando de todo el proceso que tiene, todos los procesos judiciales que tiene el ministerio contra todo tipo de empresas, que da un total de 8 millones y medio de dólares en multas no cobradas, que van, algunos van de 6, 7, 8 años, que van judicializadas, que están parados por algún recurso, por alguna chicana o por dilación misma de los tribunales, ¿verdad? Que a veces se hacen cada consulta jurídica en la corte y nos traba un año los expedientes del proceso.
8 millones de dólares. ¿Y qué, por ejemplo, supongamos que lleguen a cobrar, qué, por ejemplo, se haría con 8 millones de dólares? ¿A dónde
¿Qué no
eso? Se, ¿Eso me, a qué, me, dónde va a parar?
Me gustaría invertir la pregunta. ¿Qué no se podría hacer con esos 8 millones de dólares? Porque directamente va a la fuente 30 del ministerio, que son recursos propios, y tendríamos más recursos como para contratar más fiscalizadores. Nosotros tenemos 26 fiscalizadores a nivel nacional para toda la cantidad de empresas que tenemos. Y te quiero dar un dato, un caso muy sonado de una casa electrodoméstico que se hizo hace poco, que tuvo mucha repercusión, en donde tenía 1.200 funcionarios o 1.200 empleados y de los cuales se le exige la presentación de documentos por cada funcionario. Te imaginarás la cantidad de papeles que tiene que controlar los fiscalizadores que hicieron esa ese control. Entonces, la fiscalización no termina con la visita de los fiscalizadores, la fiscalización termina una vez que ellos elaboran su acta de infracción. Y para hacer la acta de infracción tienen que revisar una serie de documentos por cada trabajador y por cada norma a controlarse, es decir, las 8 horas, el IPS, el salario mínimo y todas esas cuestiones. Entonces, es un trabajo demasiado grande. Entonces, si nosotros llegamos a cobrar por lo menos la mitad de esa plata, invertiríamos en infraestructura, vehículos para nuestros fiscalizadores, que ahora no tienen. Yo tengo fiscalizadores que tengo que enviarle a Concepción, tengo que enviarle a Pedro Juan a hacer fiscalizaciones de empresas, y tengo 26 a nivel nacional, ¿verdad? Que es una suma divisoria para todo el espectro del país, ¿verdad?
A ver, espera que un ratito, para aclarar el término nomás, 8 millones de dólares en multas, pero esos judicializados, ¿no es? Sí. ¿No incluye a los no judicializados?
No incluye lo que están en sumario y en proceso todavía.
Ah,
o sea, son lo que ya son multas que ya podemos cobrar, pero tenemos que estar en etapa de ejecución, o están en apelación, o están en la corte, y nos están dilatando.
Ya, bien clarito, viceministro. En fin. Acá, como dice usted, ¿y cuándo van a ir a pedirle a los ministros de corte que logren destrabar todo esto?
Nosotros ya tuvimos una reunión, y como estaban en proceso de elección de los dos ministros anteriormente, había un receso, vamos a decirle, en la corte. Entonces se comprometieron a hacerle seguimiento. Yo tengo una entrevista con uno de ellos, me prometió, me dijo que va a ordenar inclusive una auditoría de todos los expedientes del ministerio para saber qué está pasando y por qué se están dilatando tanto los procesos de nuestro ministerio, ¿verdad?
Uh-huh. Perfecto. Bueno, viceministro, estamos atentos. Gracias por estos datos.
Gracias a vos y a toda la audiencia.
Ahí estaba Luis Orue, viceministro del Trabajo.